Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El caso Kitchen sigue engordando y amenaza con convertirse en un problema serio para el Partido Popular. Hoy Pablo Casado ha estado en Herrera en COPE, en la que ha sido la primera entrevista que concede tras levantarse el secreto de sumario. La investigación, lo venimos contando, trata de aclarar si desde el Ministerio del Interior, dirigido por Jorge Fernández Díaz, se orquestó una operación con fondos públicos para espiar al extesorero Luis Bárcenas. Ahí metieron a lo mejorcito de la policía y en cualquier lodazal, como no, aparece también el comisario Villarejo. También enredaron a un abogado, letrado en Cortes, que llegó a ser secretario de Estado del Ministerio del Interior, el número 2 de este departamento, al que pidieron supuestamente su implicación en la operación contra Luis Bárcenas. Se llama Francisco Martínez, está imputado y amenaza con tirar de la manta. Ya lo ha hecho en parte. Y compromete no solo al que fue su jefe en el ministerio, también a Rajoy y a Cospedal. Aquí hay un trasfondo político, que Francisco Martínez vio como el partido del que no es afiliado le daba la espalda y eso va a tener consecuencias, se la va a devolver, ya lo está haciendo. Hoy la pregunta para Casado era muy directa. Si el juez del caso señala a la cúpula y decide investigar al exministro Fernández Díaz e incluso más arriba todavía, ¿qué es lo que va a hacer?
Una cosa es que me preocupe a mí o que yo crea que el Partido Popular tenga ninguna responsabilidad, que no la tiene, y otra cosa es que este tipo de actitudes, vengan de donde vengan y afecten a quien afecten, van a contar con nuestro reproche y, como he dicho antes, caerá quien tenga que caer.
Caerá quien tenga que caer. El PSOE trata de pescar en el lodazal, que es el caso Kitchen, y ha pedido incluso la refundación del Partido Popular, que se borren del mapa y que salgan con otro nombre. Bueno, el encargado de dar este consejo al PP ha sido el ministro Ábalos, el mismo que se saltó todas las normas y no ha dicho ni una sola verdad sobre el encuentro en Barajas con la vicepresidenta del régimen venezolano. Ábalos es el mismo también que no habló en ningún caso de refundación con el escándalo de los ERE, una trama que se gastó el dinero de los parados en fiestas, droga y prostíbulos. Lo de dar consejos al contrario está bien, pero primero que cada uno mire lo que tiene en casa, porque en la mayoría de las ocasiones es mejor estar calladito. Otro septiembre más en el que los incendios arrasan Galicia. Este año se repite un escenario parecido al del año pasado. Después de un agosto sin importantes sustos en los montes, los fuegos aparecen en los últimos días del verano en esta comunidad. A esta hora, una decena de incendios permanecen todavía activos. La alerta se centra fundamentalmente en la provincia de Orense, donde las llamas han arrasado cerca de 7.000 hectáreas en total. Lo peor a esta hora está en Lobios, en el Parque Natural de Baixa Limia. Pepe es panadero y pasa todos los días por allí.
Tétrico, una oscuridad impresionante, o sea, un gran incendio. La gente con miedo, o sea, lo que conoce la sierra, pues está mal esto.
Panorama, las altas temperaturas de este fin de semana con máximas que no se recuerdan un día de septiembre en Galicia no han ayudado, pero aquí una vez más hay que hablar de imprudencias y también de un abandono forestal que no es un problema exclusivo de Galicia. Completamos el resto de la portada de este lunes con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
200 inmigrantes del campo de refugiados de Moria, el más grande de toda la Unión Europea, ya han sido reubicados en otro campamento tras el incendio que la semana pasada arrasó sus carpas. El resto esperan acampados en carreteras. De vuelta a casa, bajan las temperaturas, entran frente por el oeste que va a dejar cielos nubosos con tormentas, sobre todo a partir de esta tarde en Galicia, Asturias, Castilla, León y Extremadura. Las temperaturas bajarán, aunque seguirán siendo altas en zonas como el País Vasco. Un lunes en el que en la Audiencia Provincial de Gijón ha comenzado el juicio contra Javier Ledo como presunto autor de la muerte de Paz. Tenía 43 años y su cadáver fue encontrado en un pantano en marzo de 2018. Habían mantenido una relación afectiva y habían quedado esa noche para cenar en la vivienda del acusado. La fiscal pide 15 años de cárcel por un delito de homicidio y la acusación 25 por considerar que se trata de un asesinato. Y siguen llegando pateras en las últimas horas. Salvamento Marítimo ha rescatado en aguas de Canarias un total de 42 inmigrantes en tres pateras. A Baleares ha llegado otra con 15 personas a bordo.
Acaba de decir Barrevenga, últimos días del verano, se acerca el otoño, van a bajar las temperaturas y ahora está por ver cómo se va a comportar la evolución del virus una vez que se generalicen las actividades en espacios cerrados, fruto del frío que va a venir. Estamos en un momento en el que los contagios, pese a que se indica que las comunidades más afectadas los están controlando, no se acaban de frenar. Y hoy nos hacemos una pregunta, ¿quién se está contagiando más? ¿Es el mismo perfil de persona ahora que hace 6 meses? Porque casi la mitad de los positivos tienen menos de 40 años. Buscamos más detalles de ese perfil con Carmen Lavalle. Buenas tardes.
Ese es el principal cambio, Antonio. Buenas tardes. La edad media de quienes se infectan ha caído drásticamente en más de 20 años y todo porque ahora detectamos más y también asintomáticos. De superar los 60, la edad media de los contagiados en marzo, ahora estamos en 38, algo más mujeres que hombres. Uno de cada cuatro infectados no ha cumplido los 30. Es el caso de Cristina Gómez, actualmente en cuarentena en Málaga.
He tenido fiebre, tos, mucosidad, diarrea, dolor muscular, nada, ni oler.
Ahora dicen los expertos consultados por COPE y salvo en el 5% de los casos graves, los síntomas son más leves y las hospitalizaciones más cortas, pero conviene no relajarse. María Tomás es microbióloga.
Interiores, reuniones familiares y reuniones sociales, sobre todo, es la principal vía de contagio, porque en el resto estás mucho más en alerta.
Superamos ya en número de contagios diarios los de la primera ola y los positivos por millón de habitantes cuadruplican los de Alemania, donde también se hacen muchas pruebas. El margen de mejora está en la capacidad de rastreo. Por cada caso, aquí detectamos otros 3.
Esta tarde vamos a conocer nuevamente los datos oficiales del Ministerio de Sanidad después de un fin de semana sin cifras, con un número de fallecidos que no reconoce el propio gobierno, un número de fallecidos real, no oficial, que supera los 53.000 muertos en España. Las comunidades han seguido registrando un aumento de contagios, unos 3.400 este fin de semana, justo cuando se cumplen 6 meses, hoy, 14 de septiembre, de la declaración del estado de alarma. Seguro que lo recuerdas.
Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España.
Desde esta ventana de la radio que hoy no veo, en un lunes a las 8 de la mañana, hay muy pocos coches que cruzan y prácticamente no hay ningún peatón que va caminando a ninguna parte.
Me he encontrado conductores de autobús, mogollón de bandadas de palomas por mitad de la Castellana, es impresionante, y controles de policía. También he visto a la UME.
Aquel 14 de marzo el Consejo de Ministros dio luz verde y justo después el Boletín Oficial del Estado lo publicó en forma de Real Decreto. Recordamos cómo fueron aquellos días del estado de alarma, Juan Andrés Rubert.
Iban a ser 15 días, pero al final acabaron siendo 98 días de estado de alarma. Fue un sábado 14 de marzo cuando España se confinó, más de 46 millones de personas encerradas en sus casas, de los aplausos a las 8 de la tarde a los hospitales de campaña, de la saturación en los servicios médicos, a la morgue del Palacio de Hielo de Madrid. Y, cómo no, asistimos atónitos a las muertes en masa en las residencias de nuestros mayores. España era el país con más muertos por la pandemia, tan solo por detrás de Italia. Los meses de marzo y abril fueron muy duros. En mayo, con una cierta mejora, el gobierno decide aprobar un plan de desescalada repartido en 4 fases. Se alivia también el confinamiento con salidas medidas y el 21 de junio finalizó este periodo excepcional después de la 6ª y última prórroga y ahora vivimos la llamada nueva normalidad mientras la segunda ola de la pandemia campa a sus anchas.
Mientras la carrera por la vacuna sigue centrando todas las miradas, después del parón que conocimos la semana pasada de los ensayos liderados por la Universidad de Oxford, por ese problema con uno de los 18.000 voluntarios y la reacción adversa que sufrió, la vacuna del Instituto Jenner y AstraZeneca sigue adelante. Reanuda su fase 3, la de la prueba en humanos. Es una de las más avanzadas. España, por cierto, estima que recibirá 3 millones de dosis y está a la espera de recibir la autorización para poder inmunizar a la población. En este contexto, comienza el ensayo clínico en humanos de la vacuna en hospitales de España. Participan 190 voluntarios. Hoy es el turno del Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander. Mañana, en los hospitales de La Princesa y La Paz, en Madrid. Precisamente, el coordinador de investigación clínica y ensayos de La Paz, el doctor Alberto Borovia, contaba a Mediodía COPE que no es optimista en los tiempos.
Obviamente, si comenzamos hoy los ensayos clínicos de fase 2, es muy poco probable que esta vacuna esté lista para que el laboratorio solicite una comercialización condicionada a finales de este año, entre otras cosas, porque se estarán todavía analizando datos de actividad en ese momento, en este caso concreto de esta vacuna.
Bueno, y precisamente en este día en el que comienzan a suministrarse las dosis de este ensayo en el Hospital de Valdecilla, mañana en La Paz y en La Princesa, te estamos preguntando en Mediodía Cope si tú te has presentado alguna vez para un ensayo clínico. ¿Pensarías participar en la prueba de alguna vacuna? Nos dice Sergio que él no lo haría porque le da un poco de miedo, admira a los voluntarios porque son personas muy valientes, y Mati nos cuenta que ella no se presenta por su estado de salud, de estar bien, no sabe si lo haría, pero agradece, por supuesto, a las personas, a todas esas personas que se han presentado como voluntarios. Mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-230000.
He participado en un ensayo biológico mientras estuve ingresado en el Hospital Gregorio Marañón, del 23 de abril al 13 de abril, por la COVID-19. Volvería a hacerlo. Creo que es importante permitir que el servicio de inmunología de los hospitales avance gracias a ensayos clínicos.
La verdad que nunca me he presentado para un estudio clínico y la verdad, reconozco que no lo haría.
Persona que sí lo ha hecho, otra que no. ¿Cuál es tu caso? ¿Te presentarías? ¿Incluso has participado ya en algún ensayo clínico como el que estamos conociendo en estas últimas semanas para conseguir la vacuna contra el coronavirus? Queremos que nos dejes tus notas de audio, comentarios de voz en el WhatsApp de Mediodía Cope, que es el 637-230000. Tercera semana de septiembre y hoy lunes, 1,5 millones de alumnos catalanes han vuelto al cole. Lo hacen, como en el resto de España, con dudas por la pandemia. ¿Cómo ha sido esta primera jornada? Cope Barcelona, Sergi Tor.
Pues esta mañana la alegría ha ganado la incertidumbre. La víspera ha sido para los más pequeños como una noche de reyes, cambiando los regalos por los esperados reencuentros. Julia, 7 años, estaba feliz.
Porque voy a ser amigo, ya no voy a estar todo el día en casa y eso.
Mascarilla asociada al vestuario, toma de temperatura, grupos estancos y separados, material individualizado, medidas contra el coronavirus. Martín Serrano, estudiante de cuarto de ESO, evalúa en COPE lo peor.
Porque no puedes ver a todos tus amigos, pero bueno, supongo que con el tiempo nos acostumbraremos.
Solo 3 centros de 5.500 no han abierto hoy, el de San Vicenç dels Horts con 360 alumnos y el de Montellà con 43, por contagios en los docentes. El tercero es un colegio de Terrassa, pero por un enjambre de avispas. Semanas atrás empezaron ciclos formativos y ya hay grupos confinados. 210 estudiantes no han ido a clase con 23 positivos y el resto aislados. Tampoco han podido dar clase hoy 253 profesores después que 63 docentes hayan dado positivo.
El curso ha comenzado también en Murcia. Que prestar atención a las directrices. A veces se producen fallos en la cadena de comunicación. Y si no, mira esto que ha ocurrido en el colegio Juan González de Lorca. 9 de cada 10 alumnos son de origen árabe. El centro empezaba de forma telemática, pero no se han enterado bien. Y algunas familias se han presentado allí en el centro, físicamente en el colegio. Lo ha contado su directora, María Dolores García.
Esta mañana ya han venido 3 familias, porque el problema que nosotros tenemos es que en esta zona, una zona de mucha migración árabe, que no saben español y es muy difícil la comunicación con ellos. Hemos estado llamando a familias que sabemos nosotros que más o menos entienden español para que corrieran la voz de que esta mañana la situación en la que estamos ahora mismo en la ciudad de Lorca. Pero eso no nos exime de que algunas familias no se hayan enterado.
Las clases vuelven también en Italia, lo hacen en la mayoría de colegios y en Portugal. En Italia, 13.000 profesores han dado positivo antes de comenzar el curso, el 2,6% de los que se hicieron las pruebas. Los docentes con graves patologías o al cargo de algún familiar podrán optar a una excedencia remunerada de 2 años. Dejamos las cuestiones relacionadas con el coronavirus. Ha terminado el juicio contra Rodrigo Lanza, el antisistema que mató a Víctor Lainez en un bar de Zaragoza. Fallecido llevaba unos tirantes con la bandera de España. El primer juicio contra Lanza se anuló por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Solo había en ese primer juicio fue condenado a 5 años de prisión por un delito de imprudencia y no por asesinato. Ahora, en la repetición del juicio, llega el momento clave, la conclusión de las partes y la última palabra del acusado del antisistema, Rodrigo Lanza, que también en este juicio ha dejado las rastas y los pendientes por un aspecto propio de los infanticos. Nos vamos hasta Zaragoza, Pilar López Isla.
Hoy en la sesión de conclusiones la fiscal ha dicho que considera probado que la intención del acusado era matar a Víctor Lainez. Habla de un delito de asesinato con alevosía porque le atacó de forma súbita y a traición por la espalda.
Que si ya con ese primer golpe, propinado por detrás a traición, a fin de que este no pudiera defenderse y además en la cabeza a Victorino, este queda en esa situación ya de semi-inconsciencia y cae al suelo, lo lógico es que el acusado hubiera desistido de su acción, de agredirle. Y sin embargo, lejos de ello, ¿qué hace? Continúa.
Además, defiende que los motivos ideológicos que desencadenaron la agresión agravan la responsabilidad criminal. No cree probado el ensañamiento, como defiende la acusación particular. Mañana o pasado podríamos conocer el objeto del veredicto que tendrá que valorar el jurado popular.
Y 13 estrena temporada, es la décima, con programación renovada para estar todavía más cerca de la audiencia, con un sólido compromiso por la calidad y también por reforzar un modelo de televisión consolidado que ha conseguido el respaldo y el respeto de los espectadores.
Han pasado 6 meses, hoy 14 de septiembre. ¿Estamos mejor o peor de lo que estábamos? Comenzamos nueva temporada con la mirada fija en la actualidad. Periodismo en estado puro, tratando de entender todo lo que ocurre a nuestro alrededor.
El Cascabel, 13 al día. Y a quien escuchas, a Ana Samboal, al frente de La Lupa, estrenan secciones y colaboradores para responder a la intensidad informativa de un momento clave como el que estamos viviendo. En tiempos de incertidumbre, la audiencia reclama explicaciones de lo que ocurre y por qué ocurre. Por ello, 13 refuerza sus espacios de actualidad y de información esta noche en El Cascabel, con Antonio Jiménez. La apuesta de largo. Eri Frade, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en el Atlético de Madrid son noticia por los PCR, por los test PCR a toda la plantilla y también por una oferta por uno de sus centrales.
El pasado sábado en tiempo de juego adelantamos la noticia del positivo por coronavirus del entrenador Simeone, que ha provocado una nueva ronda de test PCR cuyos resultados estamos esperando en la plantilla del Atlético de Madrid. La oferta es del City por el central uruguayo José María Jiménez en torno a los 90 millones de euros, 30 menos que su cláusula de rescisión. Un fichaje mucho más inminente es el de Acuña, lateral zurdo por el Sevilla, el campeón de la UEFA Europa League. Debutará el próximo domingo el Real Madrid y por terminar como empezamos, test masivos en el Tour de Francia en el día de descanso.
Gracias, Eri. Seguimos en Mediodía COPE. A partir de ahora, información local y regional. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La carrera para conseguir la vacuna contra el coronavirus sigue superando fases. Hay proyectos ya muy avanzados, como el de la Universidad de Oxford y el de la farmacéutica Moderna en Estados Unidos. En España también se está desarrollando un ensayo que hoy nos ha llevado hasta el hospital de Valdecilla, en Santander. Allí se ha comenzado a vacunar a los voluntarios que participan en este experimento. Ana tiene 54 años, es profesora de inglés. Y cuando escuchó en la radio que necesitaban voluntarios para el ensayo, no lo dudó. Se lo ha contado a Herrera en COPE.
Sí, sí, con ganas y emocionada. Nerviosa no, emocionada.
¿Cómo contactaron con usted? ¿Usted se presentó voluntaria o leyó que pedían voluntarios?
Sí, eso es. Leí que pedían voluntarios y me presenté.
Hoy se han administrado las primeras dosis en ese hospital de Santander. Mañana será el turno de los dos hospitales de Madrid, La Paz y La Princesa, que participan en el proyecto. Los ensayos durarán entre 4 y 6 meses. Los expertos, aunque nosotros nos lo preguntamos muchas veces, los expertos insisten en que no es bueno hablar de plazos y nos siguen pidiendo mucha cautela para no generar falsas expectativas. Al margen de la crisis del coronavirus, hoy por Herrera en COPE ha pasado el líder del PP, Pablo Casado. Desde que saltara el caso Gürtel no se recuerda un periodo de tranquilidad en este partido. Cuando creen que hay cierta serenidad, cuando atisban cierta serenidad, ¡zas! Otro contratiempo. Y en esas están ahora. con el caso Kitchen rodeándoles. Si se confirma que desde la cúpula de Interior, con Jorge Fernández Díaz al frente, se urdió una operación con fondos públicos para espiar al ex tesorero Luis Bárcenas, estaríamos ante un escándalo mayúsculo. Y por eso ha dicho hoy Pablo Casado que caerá quien tenga que caer. Pero cuando ve que el PSOE quiere acorralar al PP con este asunto, el líder de la oposición contesta.
Que yo no voy a pasar ni una, eso es compatible con decir que bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni condenas de telediario y, por supuesto, dobles varas de medir en un gobierno que tiene al vicepresidente con su partido imputado por financiación irregular.
En esto no vale el y tú más, pero no, en el PSOE y en Podemos no están para dar muchas lecciones en la lacra de la corrupción. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La Conferencia Episcopal manifiesta su rechazo a la ley sobre la eutanasia que tramita el Congreso.
Los obispos consideran que es una mala noticia, ya que la vida humana no es bien a disposición de nadie, y piden una adecuada legislación de los cuidados paliativos. Monseñor Luis Argüello es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
No hay enfermos incuidables, aunque sean incurables. Abogamos, pues, por una adecuada legislación de los cuidados paliativos que responda a las necesidades actuales que no están plenamente atendidas.
La provincia de Orense sigue asediada por una decena de incendios activos.
La buena noticia es que hasta ahora ninguno de los fuegos activos amenaza zonas de viviendas. Durante la noche han preocupado dos focos, Cualedro y el municipio de Rairiz de Veiga, donde las llamas se acercaban peligrosamente. A lo largo de la mañana, los bomberos conseguían desactivar el aviso. Las llamas han arrasado ya más de 6.500 hectáreas.
Y en un momento de gran división separatista, Artur Mas ha roto su silencio.
El expresidente de la Generalitat, que fue inhabilitado por el referéndum de 2014, habla una vez se ha producido la separación de Junts per Cat y del PDeCAT. Confirma que no va a seguir a Puigdemont.
Yo me quedo en el PDeCAT y me quedo porque no me puedo añadir en este momento a un proyecto que comporta el riesgo de la separación. Y no puedo acabar mi trayectoria política en un espacio que corre el riesgo de separar mi propio espacio.
Y hoy la radio está de celebración. El programa Buenos Días, Javi Mar, el Morning Show de Cadena 100, está de cumpleaños. Cumplen, sí, nada más y nada menos que 3.000 programas.
Oye, tenemos un saludo a unos amigos que también querían estar presentes en este cumpleaños, en este programa 3000.
¿Qué tal todos? Nosotros somos Barat y queremos felicitar a Cadena 100 y a Javi Mar por estos 3000 episodios.
No sé si
saben que Morat, el grupo de moda colombiano, que no han querido tampoco faltar a esta fiesta de cumpleaños. 3000 programas que no se cumplen todos los días. Así que desde Mediodía COPE también, felicidades a Javi, a Mar, dos tipos estupendos, y a todo su equipo en un día inolvidable. Quiero que escuches ahora a Carmen. Carmen es funcionaria.
Para mí, desde mi punto de vista, la administración ya está colapsada.
Ojo a lo que dice. Enseguida te cuento su historia, pero antes te pongo en situación. Esto es lo que el ministro Escrivá, el responsable de Seguridad Social, reconocía a Carlos Herrera la semana pasada en Herrera en COPE.
Nosotros pensamos que de aquí a final de mes estaremos aproximadamente en unos 150.000 hogares que reciben ya el ingreso mínimo vital. Pero todavía no es lo que nosotros queríamos.
Que a finales de mes unas 150.000 familias iban a recibir el ingreso mínimo vital, de las 900.000 que lo han solicitado. Se está intentando, dice, agilizar el sistema, pero hay quien desde la Seguridad Social, como Carmen, la acabas de escuchar, cuenta a COPE que los trabajadores no tienen ni idea de esos cambios. Nadie les ha informado. Además, se quejan de que son pocos para la enorme tarea que supone. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. No hay personal ni tampoco instrucciones oficiales. No saben nada de los anuncios públicos que ha hecho el ministro. Carmen lleva 20 años en el INSS. Nos pide que le cambiemos la voz. Está indignada.
Hombre, claro. Yo, por mucho que él hable en la prensa y hable en la radio, yo necesito una orden oficial por escrito. A día de hoy no ha llegado ninguna orden oficial. Que me estás vendiendo humo.
Ante el colapso se trasladó a algunos trabajadores de otros servicios, pero solo ha servido para paralizar otras prestaciones.
De viudedades, de orfandades, de incapacidades, gente llorando, que a mí me da una pena que me muero, diciendo, por favor, no tengo dinero para comer.
Solo ha cobrado el 1,2% de los que pidieron el ingreso mínimo vital y la mayoría, confirma Carmen, fueron automáticos.
70.000 que estaban cobrando la prestación familiar por hijo a cargo y los transformó en IMV. Ya habían lanzado la noticia de que iban a cobrar, tenían que aprobar alguno.
Se han aprobado 1.000 contratos nuevos, pero dicen desde CESIF que no será suficiente porque se prevé un gran número de jubilaciones.
No es el único frente que tiene abierto el gobierno en materia de empleo, en materia económica, porque luego está el asunto de los ERTE. Veremos el acuerdo para prolongar los ERTE esta semana. Es lo que quieren las partes, gobierno, patronal y sindicatos, que llevan negociando desde el 4 de septiembre. Ahora mismo hay 800.000 españoles todavía en un proceso de ERTE. Trabajo quiere prolongarlos más allá del 31 de diciembre. Te recuerdo que ahora mismo acaban a finales de este mes. También la prohibición de despedir mientras se esté acogido a este mecanismo. Está la cuestión en el aire. La preocupación de las empresas es que una vez finalicen los ERTE se produzcan despidos masivos, como suele suceder. La discusión está en el cómo y hasta cuándo de esta extensión. Hoy se han retomado las negociaciones. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Desde las 10 de la mañana, gobierno, patronal y sindicatos están abordando la prórroga de los ERTEs. Las reuniones se van a suceder a diario para llegar a un acuerdo antes del viernes. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, decía en Televisión Española que la prórroga irá más allá del 31 de diciembre.
La fecha está abierta, pero probablemente esa no sea la más adecuada y tengamos que transitar hacia un poquito más, ¿no?
Patronal y sindicatos se quieren prorrogarlos hasta primavera. Otro punto de fricción, el gobierno quiere que los trabajadores en ERTE empiecen a consumir el paro acumulado, algo que rechazan los sindicatos, y en caso de ser despedidos ha propuesto el gobierno que reciban una prestación por 180 días. Parece que la voluntad del Ejecutivo es no rebajar la prestación del 70 al 50%, pero habrá que ver si el mecanismo se mantiene para todos los sectores, como exigen las partes, y cómo quedan las exenciones a las cotizaciones de las empresas. El ministro para la Seguridad Social, Escrivá, ha avanzado que habrá también prórroga de ayudas a los autónomos.
Hablamos ahora del último bandazo del gobierno, que vuelve sobre sus pasos y se compromete a presentar un nuevo decreto de remanentes de los ayuntamientos. Un movimiento que llega después de la sonora derrota de la semana pasada en el Congreso. Es el primer gobierno de la democracia al que las Cortes le han tumbado dos textos ya en vigor. El presidente Pedro Sánchez, instalado en la permanente rectificación, intenta, por otra parte, engancharse de nuevo al vagón de Esquerra Republicana de Cataluña después de coquetear con Ciudadanos para aprobar los presupuestos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El severo varapalo parlamentario pesaba y mucho en las sentinas de la Moncloa y el bandazo se ha gestado durante el fin de semana entre Pedro Sánchez y María Jesús Montero y consiste finalmente en llevar a las Cortes un nuevo decreto con la suspensión de la regla de gasto para 2020 sin descartar una prórroga para el año próximo y que los ayuntamientos puedan hacer uso de sus superávits hasta 3.000 millones de euros. El giro de guiones de 180 grados tras haber renegado de un nuevo texto al entenderlo como una muestra de debilidad ante las negociaciones por venir, entre ellas, claro, la presupuestaria. Pedro Sánchez se sitúa ahora mismo a la espera de constatar la capacidad de Quintorra, su paso esta semana por el Tribunal Supremo, para influir en Esquerra, que ha dado incipientes muestras de querer sumarse a la ecuación de unas nuevas cuentas. Más aún, cuando el PDCAT también ha entrado en la carrera de los posibles respaldos tras romper con Torra. Ver el desarrollo de los acontecimientos lleva a Sánchez a guardarse la disposición de Ciudadanos, cuya negociación sigue su curso y lo hace a buen ritmo de creer al entorno presidencial. El tablero, en definitiva, se mueve.
La carrera por la vacuna sigue centrando todas las miradas. Hoy ha comenzado el ensayo clínico en humanos de la vacuna en hospitales de España. Participan 190 voluntarios. Hoy ha sido el turno del Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander. Mañana en los madrileños de La Paz y La Princesa. Y hoy en Mediodía COPE te estamos preguntando si tú te has presentado como voluntario para algún ensayo clínico. Si eres de los que no tendrías problema para participar en la prueba de alguna vacuna y nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Yo no me ofrecería voluntario para la vacuna.
Yo me presentaría, fijo, 100% sería una de las primeras en presentarme voluntaria, pero desgraciadamente no puedo porque tengo una enfermedad crónica. Y por ese motivo agradezco a todos los que se están presentando, que esto nos va a ayudar a todos.
Si estuviera muy, muy enfermo y el presentarme me diera alguna garantía de mejorar o curarme, pues no lo dudaría. Pero estando sano, creo que no me presentaría como voluntario para ningún ensayo.
Después de la pausa en la fase de prueba, la Universidad de Oxford ya ha reanudado su vacuna y allí en el Reino Unido, donde el índice de transmisión se ha disparado entre los más jóvenes, las reuniones de más de 6 personas están prohibidas desde hoy. Esto ocurre también en España, en sitios como Murcia o Navarra. ¿Están cumpliendo los británicos? Para comprobarlo, nos vamos a situar en Londres, corresponsal Paloma García Ovejero.
Sí, Antonio, es pronto para decir si cumplen o no, pero desde luego se enfrentan a multas de 100 libras, unos 110 euros, hasta un máximo de 3.500. El propio gobierno incita a los ciudadanos a llamar a la policía si detectan grupos de más de 6 personas dentro o fuera de casa y advierte, se podrían imponer normas aún más estrictas si la gente no cumple. Esto ha provocado una rebelión interna en el Partido Conservador, el partido del gobierno, donde exigen a Boris Johnson que suavice de alguna forma la llamada regla de 6, por ejemplo, que los niños no computen o que se aumente el número entre hogares burbuja. Hay excepciones, eso sí, para colegios, lugares de trabajo, lugares de culto, bodas o funerales. Y por cierto, el líder de la oposición, Keir Starmer, está en aislamiento desde hoy. Una persona de su familia ha dado positivo, así que se ha quedado fuera de combate parlamentario.
Nos vamos a situar ahora mismo en Granada. No es la primera vez que se busca a un animal exótico, que no es propio del lugar donde dicen haberlo visto. Ahí está, de la búsqueda del cocodrilo del Pisuerga, ahora a la pantera negra de Ventas de Huelma, en Granada. El ayuntamiento ha pedido a sus 600 vecinos que no se alejen mucho de sus casas, porque allí, al parecer, campa a sus anchas este felino salvaje. Un helicóptero del Seprona de la Guardia Civil les sigue la pista en este pequeño pueblo Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Siguen buscando a la pantera agentes de medio ambiente, voluntarios de protección civil y también la Guardia Civil. Desde el pasado viernes, cuando unos vecinos aseguraban haber visto al felino en un camino cerca del castillo municipal, el Ayuntamiento de Ventas de Huelma ha utilizado las redes sociales para alertar de la presencia de la pantera y solicitar prudencia a todos los vecinos de ese municipio de unos 600 habitantes. También ha informado el Ayuntamiento que un helicóptero se va a incorporar a las labores de búsqueda y que también se está rastreando en la carretera que une Ventas de Huelma con el municipio de Agrón.
En los años 60, el grupo Los Canarios dominó el panorama musical español con su éxito Ponte de Rodillas. ¿Quién era su líder? Pues era Eduardo Bautista García, más conocido como Teddy Bautista, que entre 1995 y 2011 fue el presidente de la SGAE, la Sociedad General de Autores. Es la encargada de gestionar los derechos de autor de toda clase de artistas. Después de una gestión marcada por la aplicación de un canon por copia en los soportes digitales, el 1 de julio de 2011 Bautista y 8 directivos de la SGAE fueron detenidos, acusados de desvío de fondos. La Fiscalía calcula unos 48 millones de perjuicio. Hoy ha comenzado el juicio en la Audiencia Nacional, es el primero de los que tiene pendientes. Anticorrupción pide 7 años de cárcel y una multa de 135.000 euros. Creo que más de 200 jóvenes se han saltado en la noche del sábado al domingo todas las normas sanitarias para evitar contagios por coronavirus. Macrofiesta en la localidad asturiana de Candás por la festividad del Cristo de Candás, a pesar de que no había programación festiva por la pandemia. Es en Instagram que ha corrido como la pólvora. En él se ve a decenas de jóvenes consumiendo alcohol, cantando y bailando sin mascarilla ni distancia de seguridad en una de las calles de la localidad asturiana. El macrobotellón coincide con un avance de la pandemia en el Principado, 151 nuevos casos positivos y un fallecido en el fin de semana. Escenas que se están repitiendo en demasiados pueblos, en los que, a pesar de que oficialmente se suspendan las fiestas patronales, los jóvenes deciden reunirse en locales, en peñas o incluso al aire libre en macrobotellones como este que te hemos contado. Y la última hora la tenemos en Murcia. Allí, en Lorca, la Consejería de Sanidad ha decretado el confinamiento del casco urbano de Lorca. Te quedas ahora con la información local y regional en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Reiníciate en digital. Desde Fundación Telefónica queremos repensar contigo las profesiones del mañana. De manera gratuita, a través de nuestro programa Conecta Empleo, te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos formativos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral. Reiníciate en digital en fundaciontelefónica.com.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Si fueras un famoso o famosa, ¿hasta dónde mostrarías la intimidad de tu día a día? Mi Tele Plus presenta Sola. Un famoso, una casa, 24 horas en directo, en exclusiva solo para abonados. No te pierdas el reality más íntimo de la nueva temporada. Estreno hoy en miteleplus.es. Vívelo en Mediaset España.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.